Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Estamos en directo, lunes 25 de octubre. Saludos también a todos los que nos veis a través de la pantalla de IBC. Bueno, programa variadito, ¿eh? Variadito, programa también de resaca, porque ha sido un fin de semana de grandes partidos en Europa, pero sobre todo esa resaca se centra en dos encuentros. Por un lado, el clásico español en el Camp Nou, con esa victoria del Real Madrid, 2-1 ante el Barcelona. Nos deja bastantes temas que, aunque ayer ya hicimos ese programa especial, hoy seguro que hay temas para ampliar. Y el partido entre el United y el Liverpool. La victoria 5-0, la manita del equipo de Klopp al conjunto de un Solskjaer que parece sentenciado, pero que de momento no ha dejado de ser técnico del Manchester United. Hablaremos de estos dos temas y hablaremos de más cosas, claro que sí. Porque, por ejemplo, este canal que lo sigue mucha gente de Uruguay, imagino que estarán muy contentos con el doblete de Luis Suárez. Hablaremos del pistolero, por supuesto que sí. Hablaremos también de esa nueva competición o nuevo torneo, nuevo amistoso, como lo quieran llamar, que se han creado, que se han inventado para conmemorar la vida, aunque sea un año después del fallecimiento, de Diego Armando Maradona, la Maradona Cup, que la van a jugar el Barça y Boca Juniors. En fin, muchos temas que tratar, muy interesantes. Hoy con Daniel Chapela, con Juan Fernando Mora, con Frank Guillén y con todos vosotros, que ya hay bastantes ahí conectados, así que ya sabéis, participad, escribid vuestros comentarios, vuestras opiniones a través del chat, las leemos, incluso las hacemos parte del debate. Arrancamos esta edición especial de lunes de Club de Soccer. Daniel Chapela, Frank Guillén, Juan Fernando Mora, ¿qué pasa, chicos? Gente guapa hoy, ¿eh? En Club de Soccer, ¿cómo estáis?
Guapa.
Saludos.
Jóvenes, un saludo para todos.
La actitud por encima de todo.
Por supuesto.
Que... ser guapo no tiene que ser físico, ¿eh? Exacto. A ver qué promociona hoy Frank Guillén. ¿Qué tienes ahí detrás de Bridge o qué es eso? ¿Un libro?
¿El qué?
¿Tienes ahí a tu derecha detrás?
Aquí detrás.
Ahí, eso.
Esto es curioso porque esto es una edición especial de Mohamed Ali.
Ese es un cereal, ¿no?
Sí, de unos Wheaties que me trajeron de Estados Unidos.
Ah, cereales.
Pensé que era la típica cosa, sí, es de los 100 años de que se proclamó campeón de los pesos pesados y tal. Y es la típica cosa que me dijo mi amigo. Esto guárdalo, que dentro de unos años…
Esto guárdalo y ponlo en la estantería para que parezca un libro, ¿no?
Y como es deporte y tal, pues dije, pero es la típica cosa que, ojo…
No, pero déjalo.
Ya no me la puede firmar Ali, pero oye, pero es la típica cosa que…
No lo quites, si te lo decía por curiosidad, pensé que era un libro, pero si es un paquete de cereales me gusta incluso más. Mora, tú la venta de camisetas…
Edition Collector Series, ahí estamos, ¿eh?
Ahí está. A ver el día que lo abras.
Nacho, ¿qué me decías, Nacho?
No, estoy haciendo el repaso, porque Dani sí es más tradicional, pero ¿tú cómo vas con la venta de camisetas ahí en la tienda?
Fatal, no sé vender, no vendo nada. Un dulce en una escuela de niños, o sea, no he vendido absolutamente nada, estoy quebrado ahí. Necesito ayuda para vender las camisetas.
Poco a poco. Sí, bueno, vamos a arrancar. Decía antes, hoy cuando estaba mirando temas para tratar en el programa, había temas, pero es que todavía queda ahí coletazos, ¿no? De esos dos partidos. Además, Dani y yo sí estuvimos ayer, pero por ejemplo, Fran y Morita no sabemos su opinión de lo que pasó ayer en estos dos grandes partidos. Si os parece, arrancamos por Inglaterra, que además es el partido que narró Fran, ¿no? Para DAZN España. Esa goleada, yo creo que todos esperábamos ganar al Liverpool, pero no de esa manera, ¿no? ¿Quieres hacer algún guiño al partido antes de nada, Fran? Antes de ir a temas, consecuencias, Solskjaer, Conte y demás del partido, ¿quieres decir algo?
Bueno, creo que hay dos realidades patentes después del partido. Una, que el Liverpool vuelve a ser un equipo, yo creo que al nivel del que hace dos años ganó la Premier. Creo que si se mantienen sanos pueden ser un equipo que compita por absolutamente todo. Y luego el United, bueno, pues una vez que ya el pozo va bajando y que ya después del fichaje de Cristiano, ese optimismo que parece que venía, debut con doblete, tal, decíamos, yo creo que en su época, que había ocultado varias carencias que tenía el equipo en el centro del campo, en el banquillo. Bueno, pues todas surgieron de golpe ante un equipo que normalmente te penaliza mucho y te castiga si tienes carencias. Con lo cual, todo lo que pudo salir mal, salió mal. Y a mí me sorprendería mucho que Solskjaer aguantara mucho más el tirón después de lo del otro día, que es histórico. Es parecido a cuando aquí el Real Madrid perdió 2-6 en el Bernabéu contra el Barcelona.
Me la pones votando, ya ponemos ahí directamente el tema, ¿no? Yo creo que antes de hablar de posibles relevos, vamos con lo de Solskjaer, ¿no? Con este hombre ahí que vemos tan serio. Ayer un poco ya hablábamos, Dani, ¿no? Pero en general os la lanzo. Si ya había alguna certeza de que este hombre a lo mejor no tenía que seguir, lo de ayer es ese resultado que casi que obliga a la directiva a decir, venga, este fuera, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Bueno, siempre hay que analizar el contexto. Creo que esto lo comentábamos ayer, ¿no? Porque uh-huh. si fuese solo un resultado aislado, es normal que un equipo como el Liverpool te pueda superar en un partido. Como le ha pasado al propio Liverpool en la Premier, que ha perdido por goleada algún partido, o al Manchester City de Guardiola. El asunto es que el United no ha podido ser el equipo que se supone debería ser por la inversión que tiene detrás. Y yo sé que esto a veces suena un poco aventurado decirlo, pero tampoco hace falta pensar mucho para entender que Solskjaer no es un entrenador que esté al nivel de aquellos contra los que compite. Es decir, el United está para pelear en el top 5 de la Premier. Se supone, por historia, por presupuesto,
está obligado,
pero su entrenador para mí no está en el mismo nivel de los que son sus rivales, ¿no? De Klopp, Guardiola, Tuchel, etcétera. A mí me parece que aquí el cambio de entrenador tiene que ver más con eso que con un resultado puntual. Es decir, esto debería ser la consecuencia final de una serie de resultados que no han llevado al United al lugar que se supone debería estar.
Morita.
Es que yo creo que esa lucha que ha tenido el Manchester United, Nachito, de buscar un reemplazante de Ferguson, yo creo que también el Manchester United está preso de la historia y ha perdido jerarquía a partir de la salida de un hombre tan importante como el señor Sir Alex Ferguson. Después ha comenzado a navegar como en el territorio absolutamente árido, sin ningún tipo de cosecha ni de siembra. Entonces le apostó a un hombre que como Solskjaer aparentemente es una leyenda del club, al estilo Guardiola, al estilo Pirlo, al estilo Lampard.
Ferguson, perdona, fue, si no recuerdo mal, 2013 cuando deja...
Correcto, pero pasó Van Gaal, pasó Mourinho, han pasado otros y todavía uno no encuentra ese argumento futbolístico para devolver al eje principal de protagonismo que tuvo el Manchester United en algunos momentos, ¿no? Entonces, uno siente que se ha desnaturalizado y más aún cuando le ha apostado a un jugador de 36 años, que sí, te puede garantizar goles, pero no los goles cuando tenía 26 o 27 como Cristiano Ronaldo, ¿no? Y que también... digámoslo, hay momentos en el partido, si uno observa el trabajo táctico de Cristiano, pues no hace los aportes valiosos que hacía en otrora, obviamente porque él es un profesional de esto, porque es un hombre del gol, pero también hoy al jugador se le piden más cosas y hay pasividad en la presión. Es decir, hay situaciones que uno dice, como Messi, como le pasa a Messi en el último tiempo con Barça y que lo vive uno hoy con el Paris Saint Germain, no es lo mismo. Son jugadores de siempre que siguen jugando con el nombre, pero no están en igual forma
que antes. ¿Pero tú crees que tienen que sacar a Solskjaer o no? Que es lo que estábamos...
Para mí sí, obviamente sí. Es que los resultados no se vienen dando con él tampoco. Es que a eso es lo que yo voy. En este momento hay una serie de clubes que le apuestan a una clase de entrenadores que son como un tiro al aire. ¿Por qué? Porque no saben para dónde coger cuando tendrían que retomar un estilo. Pues uno pelea con el estilo, que es lo del Barcelona y demás, pero este equipo, el Manchester United, en este momento está carente de eso, carente de una idea, me parece a mí.
Sí, algunos lo aprovechan y otros no, de estos exjugadores, ¿no?, que le dan un equipo, y hay algunos casos que sí. Fran, tú ves todos los fines de semana, bueno, pues no, narras y relatas la notas ese hándicap que mencionaba Dani, de cara a medirse con otros entrenadores top de la competición, que a lo mejor Solskjaer sí está un poco más cojo en ese sentido.
Es que Solskjaer, recordemos que llega al United simplemente por ser quien es. No tiene unos grandes méritos en el banquillo previos. Ni siquiera había sido antes el segundo de Ferguson, ni siquiera se había... porque, por ejemplo, Zidane en su época sí que se crió un poco bajo el ala de Ancelotti, sí que Solskjaer, bueno, tiene un paso más o menos destacado por su fútbol local, por el molde, pero luego en un primer salto a la Premier en el Cardiff lo hace fatal. Y claro, uno piensa, si lo vas a hacer mal en un equipo que de aquellas terminó descendiendo, que deportivamente, ¿a qué me voy a aferrar para pensar que luego te voy a dar un Ferrari y con el Ferrari te vas a convertir en campeón del mundo de Fórmula 1? Y eso es lo que yo creo que le ha pasado. Es un hombre, para mí, con muchas carencias, que no domina demasiado bien los partidos a la hora de cambiarlos desde los cambios y que, bueno, están diciendo incluso ya que el vestuario anda dividido, que hay mucha gente que ya no lo aguanta demasiado, que es quizá siempre el gran mérito que se le da a este tipo de entrenadores. Bueno, son leyendas, son respetados, los jugadores le escuchan. Pues si ni siquiera ya eso le queda a Solskjaer, no sé a qué más se pueda cerrar el United para mantenerle.
Mira, yo desconozco...
Dale, Daniel.
No, yo digo que yo desconozco muchos aspectos de la interna del Manchester United, pero... A mí hay dos cuestiones que ocurrieron en el partido de ayer que me parece que son mensajes claros sobre esta situación que está contando Fran, que fue lo que ocurrió con Cristiano Ronaldo, la acción aquella en la que pierde la cabeza y debió haber sido expulsado.
Luego quería hablar de eso también, sí.
Y lo de Paul Pogba en el mismo tenor. Correcto. El paso no fue titular y pareció como cobrarle al entrenador su decisión con la acción en la que deja a sus compañeros en inferioridad y con las que de paso abandona el barco en una situación muy comprometida, ¿no? A mí ese tipo de situaciones me dicen, sin tener una certeza, de que la relación no debe estar bien, porque el futbolista no está comprometido con su técnico con ese tipo de actitudes. Ya no es una cuestión de que se te vaya el partido a la cabeza, porque a lo mejor podía haber pasado que el rival te estuviese pintando la cara y digamos, como a veces puede ocurrir, que te la empieza a tocar de más, entonces metes una patada porque te descontrolaste. No fue lo que ocurrió. Entonces, fue claramente, sobre todo lo de Pogba, una acción directa para hacerse expulsar, para salirse del partido. Entonces, desde el punto de vista de la relación con el entrenador, a mí esto no me habla bien de Solskjaer.
Uh-huh. Ahorita cierro.
A ver, no, yo estaba pensando, alguien me escribió ahí que estaba cargando las cintas contra Cristiano Ronaldo. No, para nada. Es un tipo absolutamente profesional y obviamente siempre se entrega al máximo. Digo yo que no es el mismo de antes, pero hace lo que puede con un equipo que también necesita que lo acompañe, obviamente. Pero a esto le falta un timonel, obviamente. Esto también es... El semblante del equipo es lo que tienes... El semblante del técnico se refleja también en la cancha. Entonces, si no hay una idea clara... Yo no sé, Daniel, me acuerdo, creo que fue el partido en el Young Boys de Liga Premier, de la Champions, que Champions. Saca a Cristiano y pierde el partido. Y Cristiano lo queda mirando y diciendo, ¿pero por qué me sacas? Y preciso pierde ese partido el Manchester United. Entonces uno a partir de ahí dice, la situación no viene bien. Y entonces yo me preguntaba, ¿y este es el técnico que va a sacar lo mejor de Cristiano Ronaldo? Ahí es donde uno vuelve a hablar de que el jugador mira y escudriña al técnico en términos de sabiduría. ¿Qué tanto este hombre que está al frente mío sabe de fútbol habiendo sido jugador y me va a sacar lo mejor de mí?
El factor leyenda que pueda tener Solskjaer en el caso del cara a cara contra Cristiano está equilibrado, porque Cristiano ya también es leyenda del United, ¿no?
Fíjate una cosa, yo estaba pensando en lo que ocurrió con el Chelsea el año pasado y Frank Lampard, ¿no? Que también era una leyenda del Chelsea y no venía en la misma situación que Solskjaer porque había tenido otra experiencia y no le había ido mal, ¿no? Pero quiero decir que las leyendas no funcionan por sí solas, ¿no?
Correcto.
Y cuando Lampard manejaba al Chelsea, digamos que uno sabía que tenía una buena plantilla, pero nadie tenía al Chelsea en el lugar que lo tenemos hoy. Me refiero a que cuando llegó Tuchel y logró lo que logró y transformó ese equipo y ganó la Champions, se revalorizó el Chelsea colectivamente y muchas de sus individualidades. Empezamos a hablar de gente de la que no hablábamos, Mason Mount incluido, ¿no? Entonces, quiero decir que para mí Solskjaer tiene una muy buena plantilla que probablemente no la terminamos de apreciar porque él no está sacándole el máximo rendimiento que puede a ese tipo de jugadores con los que cuenta, ¿no? Es decir, no hay una construcción de idea colectiva que potencie esas individualidades. De allí que uno vea que el equipo está desbalanceado. Ayer uno ve ese partido y dice, ¿cómo pagaron 80 millones de euros por Maguire? No, o más de eso, no sé, ya no recuerdo la cifra. Si ves a Maguire ayer y parece un defensor de cuarta división. Y sabemos que Maguire no está en ninguno de los dos extremos. No. Es probablemente un defensor, yo no creo que sea de los mejores centrales del mundo, pero seguramente alguien que puede dar un rendimiento mejor que el que mostró ayer, ¿no?
Dos detalles del chat que comentaban por ahí. Uno decía si la situación del United puede ser equiparable a la del Barça. Digo, no. Y lo más claro es lo que acaba de decir Dani ahora. Se han gastado 80 millones en un tipo, cosa que el Barça no puede hacer. Y luego comentaban... ¿dónde está por aquí? Preguntaban si no había renovado Solskjaer. No sé, yo creo que no ha renovado. Lo que sí tiene contrato hasta 2024, pero eso no es un problema para sacarle, digamos, ¿no? Bueno, en la recámara, ahí preparado, calentando, está este hombre. Antonio Conte, todos sabemos cómo se la gasta este entrenador, pero también los resultados que suele dar, ¿no? Yo, según lo que me he informado, principal candidato, aunque todavía no habría recibido ninguna propuesta en firme desde Old Trafford. Y lo que sí me recuerda un poco esta situación a la que hubo cuando estuvo cerca de firmar con el Real Madrid. Está pidiendo plenos poderes la hora de intervenir en el mercado. Esto cuando hablamos de Manchester United, que es un club con posibles, ¿no?, con capacidad, es un tema muy, muy relevante. En el Madrid yo recuerdo que le querían firmar hasta final de temporada y al final eso se acaba rompiendo en cierto modo también porque él decía no, por lo menos hasta final de temporada y 2 años más. Que a mí me dé una autoridad ante el vestuario y no que yo sea el muñeco que se va el 30 de junio. Esto es un poco parecido también, ¿no?
Es verdad lo que tú dices porque el diario Tutto Sport de Italia publica exactamente eso. Cualquier acercamiento con Conte tiene que ir ligado a un tema de que él exactamente necesita plenos poderes para decidir sobre no solamente el tema en el campo, sino fuera del campo en cuanto a el manejo del club en general con el tema de los refuerzos y demás y salida de jugadores.
Eso siendo propiedad americana, es un formato muy americano, ¿verdad, Fran?
Es que él sale también muy escaldado de su última etapa en Italia, donde en el Inter, un proyecto muy interesante, que había sido campeón de liga, que tenía Lukaku, que tenía Lautaro, que tenía muy buenos jugadores y muy prometedores, se deshace por eso. Porque a él de pronto le empiezan a esquilmar la plantilla y se empieza a quedar sin jugadores clave y él termina saltando de ese barco. Entonces creo que no quiere que le pase algo parecido en el United. Pero el United es muy reacio a eso porque el primer Mourinho, recordad que desde que deja el Madrid, incluso estando en el Madrid creo, ya le tiró algún guiño al United, porque sí. Méndez siempre quiso hacer esa unión, Mourinho-Manchester United, y tardó tanto tiempo en llegar al United porque el United se negó precisamente a que Mourinho o Méndez, digamos, a través de Mourinho, tuviera plenos poderes deportivos en el equipo. Entonces, no le dan esas llaves a cualquiera.
Mira, yo entiendo la postura de Conte. Lo que quiero decir primero es, yo no sé si Conte va a ser el entrenador del United, pero el United tiene que buscar un entrenador del perfil de Conte. Me refiero del perfil profesional. No hablo de estilo ni de maneras de dirigir, sino de ese tipo de entrenador que esté en ese lugar, en ese escalafón. No hay muchos desempleados en este momento. Conte es uno, ¿no? Después, lo de los plenos poderes tiene que ver con una idea de juego, con que es un técnico intervencionista, con que quiere futbolistas específicos con características especiales para la idea que pregona. Guardiola hace lo mismo, lo que pasa es que no lo pregonamos y está Chiqui Beristán ahí, pero no hay jugador que entre al Manchester City que no pase por el filtro y el ojo de Guardiola, que no sea aprobado por Guardiola, que no sea pedido por Guardiola. Entonces, yo creo que un poco va por allí. Conte ha construido 3 muy buenos equipos de autor, ¿no? Su Juventus, su Chelsea y su Inter. Fueron equipos de campeones muchísimo todos. Nivel, que ganaron sus títulos además con superioridad, clara superioridad. Y Conte llegó a la Premier, yo te diría que no voy a decir que era un desconocido, porque no, para la Premier me refiero, pero fue un entrenador que llegó de puntillas. Y la realidad es que construyó un Chelsea al que le cambió el sistema después de un partido contra el Arsenal y a partir de allí fue imparable, ¿no? Con sus 3 centrales, con sus carrileros y compitió contra todos los grandes de la Premier, les pasó por encima a todos. Entonces, ahora, a mí es un candidatazo.
¿Y Zidane? ¿Qué tal Zidane?
Lo hablábamos porque ayer, también no le avalamos mucho, se nos enfadaba gente, sobre todo madridista en el chat, que decían, bueno, ¿cómo no podéis avalar a Zidane que ha ganado tantas? Pero bueno, yo creo que es un perfil muy concreto el del United, ¿no?
O sea, sí, ok.
no sé.
Conte lo que te da es competitividad a corto plazo. Exacto. Pero esa competitividad a corto plazo también quema rápido los vestuarios en los que suele pasar. Exacto. O sea, suele ser un tipo que a más de 2-3 temporadas vista...
No se puede. No, el término.
No es un perfil Ferguson, ¿verdad?
Sí, no. Es un entrenador para tener 20 años en el club.
No.
Más bien poco.
Que se dé prisa de todas formas el United porque el Newcastle anda buscando entrenador. Así que sí. No hay muchos de ese nivel en el mercado y el Newcastle va a ir a por alguno.
Newcastle, hasta donde sé, ha ofrecido ya varios y creo que está recibiendo muchas negativas. Yo como que no hay mucha fiabilidad todavía por parte del planeta fútbol, ¿no? De los que son de fútbol respecto a lo que pasará ahí con las urracas, ¿no? Es que es tanto dinero que hasta yo sospecharía decir, bueno, pero ¿esto qué es, no? ¿Qué pasa aquí? Oye, decía antes, Dani, lo quería sacar, lo del tema de Cristiano, ¿no? Porque más allá de que además nos va a compartir Fran una teoría interesante que nos decía fuera de micrófono, pero lo de ayer, ponemos en situación a la gente, pues alguno no lo ha visto, no sé si decir agresión, algunos se enfadará, pero para mí es una agresión a Curtis Jones. Iban 0-3, tiempo añadido antes del descanso, o sea, de la primera parte. Yo lo que veo ahí, por supuesto que no lo comparto, ni lo apoyo, ni mucho menos. Veo sobre todo un gesto de frustración enorme, o sea, del competidor este que tiene dentro Cristiano, que dice, es que no hay manera de... Y los pone de la peor manera posible, evidentemente, ¿no? ¿Hacéis una lectura más allá de eso? O sea, que a lo mejor él pueda llegar a pensar, me he equivocado viniendo al United.
Yo tampoco lo creo hasta ese punto, pero es verdad que es una pieza que ha caído un poco del cielo y se ha tenido que meter en un ecosistema que no estaba creado para él en un principio. Yo creo que el United piensa en Cristiano como algo circunstancial, como una oportunidad de mercado que se presenta, no como un tipo en el que puedas pensar para cimentar un proyecto, etcétera. Entonces, eso tiene cosas buenas, porque contar con Cristiano tiene cosas muy buenas, sobre todo en esos momentos en los que tu equipo vive en el área, pues partidos que se le han torcido a Solskjaer, que los ha tenido al final que remontar, lo ha hecho gracias a Cristiano. Tengo en mente el partido contra el Villarreal, tengo en mente la remontada del otro día contra la Atalanta, pero también es verdad que Cristiano ahora mismo está en una situación y es lo que comentábamos el otro día, porque es una teoría que ya maneja mucha gente en Inglaterra. The Athletic publicó un informe bastante detallado y bastante interesante sobre si Cristiano termina restando más de lo que suma al United, porque Cristiano es estadísticamente, lo dice el Big Data, el delantero que menos presiona de la Premier, y es un tipo que es algo parecido a lo que le ocurre a Luis Suárez también en el Atlético de Madrid. Es un tipo que si vive en el área, que si está cerca de la portería rival, es muy útil. Pero en el momento en el que el balón no se acerca a esa zona o en el momento en el que su equipo no lleva el protagonismo del partido, es prácticamente nulo. No tiene ningún peso específico en el juego ni ningún desequilibrio más allá de estar para el remate cuando el equipo lo necesita, que no es poco. Pero claro, en un mundo en el que los equipos cada vez se pueden permitir menos jugar con 10 o con 10 y medio, pues eso le pesa al United en partidos como el otro día.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Estaba leyendo esas estadísticas que menciona Fran y comparado con alguien como Sadio Mané, por ejemplo, en el Liverpool no se concibe que haya un futbolista que no presione, ¿no? Pero, digamos, los números de Mané quintuplican la cantidad de acciones en las que va la presión respecto a Cristiano Ronaldo. Quintuplica esa estadística, ¿no?
Lo que pasa es que un matiz, eso es un matiz, pero digo que tampoco está engañando a nadie. O sea, yo creo que nadie esperaba ver a Cristiano presionando, ¿no? Por salvarle un poco a él también en ese sentido.
Bueno, nunca ha sido una característica, porque no ha jugado en equipos que tengan ese perfil tampoco, ¿no?
Claro.
El Madrid, en todos los ciclos en los que estuvo en una década, no era un equipo que tuviera esa característica. Con ningún entrenador tuvo esa característica. Pero bueno, lo que dice Fran, Cristiano es un finalizador. En eso se ha convertido en los últimos años. Un gran finalizador, un notable, de los mejores del mundo. Pero el United es un equipo de llegadores, es un equipo de transiciones, es un equipo donde el delantero tiene que aportar otras cosas, ¿no? ¿Cómo era el gol en el United antes de Cristiano Ronaldo? El gol era Greenwood, el gol era Rashford, el gol era Bruno Fernández, jugadores que llegaban, que no estaban, que aparecían, es decir, que eran consecuencia de la jugada. Cristiano Ronaldo necesita que el equipo construya para él y él finalizar. Y no sé si el United tiene ese perfil.
Sí, yo creo que de todas maneras lo sostenía en mi primera intervención. Hay momentos en que este Manchester United está preso de un jugador que es precisamente Cristiano Ronaldo, y que yo veo cierta similitud con lo que le está ocurriendo a Messi con el Paris Saint-Germain hoy, que necesita como que entablar mayor química con sus compañeros. Es que está entrando a Manchester United donde no está Scholes, donde no está el propio Solskjaer, donde ya hay otros jugadores con los cuales él no tuvo la posibilidad de alternar. Estos son nuevos, estamos hablando de Greenwood, Bruno Fernández es compañero de él en la selección, bueno, por ahí puede haber algo, Rashford, Shaw, no sé, toda esta gente nueva alrededor de Cristiano, más un entrenador que, entre comillas, sigo diciendo, es una leyenda del club, es un hombre inexperto que está aprendiendo sobre la marcha, pero que todavía no le brinda las condiciones propias a un jugador de 36 años, ojo con eso. Estamos hablando de un Cristiano Ronaldo de 36 años que todavía se le está pidiendo que rinda como a los 28 o a los 29, y eso yo creo que no, eso tampoco es justo. Como no es justo decir que hay que cargarle las tintas a él y que obviamente es culpa de Cristiano. No, pero él tiene también culpa de lo que está pasando. Aquí todos también tienen que ser responsables de lo bueno, de lo regular y de lo malo. Desde el técnico, desde el presidente, hasta el último jugador en la cancha. Entonces, ¿hay frustración? Sí, obviamente. No es plausible, creo que debió haber sido expulsado, me parece a mí. Debió haber visto la amonestación Cristiano Ronaldo, sin lugar a dudas. Pero obviamente no sé si un entrenador nuevo le dé la opción, también este nuevo aire, de brindarle otras, no sé, otras prestaciones para que mejore mucho más Cristiano a los 36 años.
Bueno, el partido de ayer nos deja a un equipo como el Manchester United, que lo tiramos al infierno, pues esos son los demonios, los Diablos Rojos, y hay un equipo que, bueno, pues ya venía demostrando muchas cosas, pero lo de ayer es como que, bueno, pues un canto de así venimos, ¿no? Y prepárate, si estás delante, que lo mismo te pasamos por encima, ¿no? Hablamos del Liverpool, mira, y sacamos un poco los números de lo que está siendo la temporada de Liverpool, ¿no? Klopp ha creado un monstruo, yo diría, como decía antes Fran, otro monstruo, ¿no? Respecto al que vimos hace dos temporadas. Son 13 partidos sumando todos, sumando Premier, Champions y un partido que jugaron de EFL Cup. 10 victorias, 3 empates, están invictos de momento, 41 goles a favor, cuidado con esto, y 12 goles en contra. En la Premier no son líderes porque están a un punto del Chelsea, de verdad que esos 3 empates, digamos, tiene 6 puntos de juego de camino, está a un punto solo del Chelsea. Y en la Champions es líder en un grupo muy complicado, como es el grupo del Atlético, del Porto y del Milan. Pregunta directamente, no sé qué pasará a final de temporada, pero a día de hoy estamos hablando del mejor equipo de Europa, este Liverpool, con lo que estamos viendo, con los resultados, con el momento de forma de jugadores como Salah, por ejemplo.
Mi duda es la profundidad de plantilla. Mi duda es, porque más allá de lo que vemos, que es un equipo... bueno, pues que si están todos sanos tiene un 11 titular espléndido, pero el problema es cuando empieza a fallar algo. El problema es cuando hay un día que se te cae Trent Alexander-Arnold y tienes que reconvertir a Milner al lateral derecho porque no hay otro jugador más allá de Nico Williams, que es un canterano que cuenta poco. Cuando se te cae Fabinho en el centro del campo, el otro día sufre mucho en el Metropolitano con un centro del campo sin Fabinho porque intentan hacer algo parecido entre Milner, Henderson y el otro día, ¿quién más juega? Milner, Henderson y Curtis Jones, ¿qué? Y no es lo mismo. Y arriba les pasa igual. Arriba tienen 3 monstruos. Han tenido también, yo creo, el acierto de traer a otro jugador, yo creo que un poco del mismo perfil como Diogo Jota, que no termina de ser un 9, pero es un tipo, un poco un delantero líquido que puede estar en muchos sitios. Pero es que más allá de eso, en cuanto a rematadores, lo que te queda es el que Klopp siempre termina recurriendo a Divock Origi, que es un tipo que me parece sorprendente, no ya que esté en el Liverpool, sino casi que esté en la Premier a día de hoy, en el año 2021.
Qué malo eres.
Entonces, es lo que no me convence tanto del Liverpool, que en cuanto empiezo a rascar y empiezo a tratar de buscarle pegas a la profundidad de plantilla, me salen muchos talones de Aquiles.
A mí lo que me llama la atención es el momento de forma de Mohamed Salah, que en los últimos 10 partidos en todas las competiciones ya lleva 13 goles, aunque la prensa en su país lo critica mucho porque en los dos últimos partidos Egipto le ganó a Libia con 4 goles en el global en ida y vuelta, pero él no marcó. Entonces dice, ah, le va muy bien con el Liverpool, pero con Egipto no puede, ¿no?
Este año Copa África, ¿eh? Yo creo que eso se soluciona en un par de meses. Van a empezar a poner titulares
bueno,
muy buenos.
Pero igual, es que ¿no? Esa es otra, Nacho. El Liverpool en Copa de África se va a quedar sin jugadores muy importantes.
Bueno, claro, se va Salah, claro, se va...
Claro, entonces ese es el otro tema que tiene, con el cual tiene que luchar el señor Jürgen Klopp. Que muchos de estos jugadores, como bien dice Fran, no tiene fondo de armario. Y esto, lamentablemente, es así. Esto no es como empieza, sino como termina. Y no hemos llegado ni siquiera a la mitad de la temporada. Hoy es un equipo aplastante, con un nivel de forma impresionante de Mohamed Salah y de otros más. Pero recordemos que también a Jürgen Klopp le ha pasado lo mismo en torneos anteriores y vivió algo similar cuando manejó al Borussia Dortmund. Así que, sobre todo cuando consiguió los títulos con el conjunto alemán. Entonces yo sí prefiero esperar. La foto de hoy es esa. Es un equipo impresionante que te aplasta, que es absolutamente imbatible, que no claudica. Pero eso es hoy. Falta un resto de temporada para conocer si puede continuar en este altísimo nivel.
Morita, el drama es que a 12 de enero vamos a tener sin Mané y sin Salah al Liverpool yendo un día a jugar al Etihad Stadium con Origi, Diogo Jota y Firmino. Y
ahí ya, pues, el si había algún africano más, pero no he encontrado ninguno más. Pues,
sí, Naby Keita.
Ah, bueno,
que
claro.
También está siendo importante Keita. Ahora.
Que doy por hecho que está clasificado en este caso para la Copa África también, Guinea. ¿No?
Estaba recordando que el año del título de Klopp con el Liverpool hubo Copa de África también.
Ah, ¿sí?
La diferencia es que cuando el Liverpool encaró el mes de enero,
ya estaba.
Tenía una ventaja sobre sus rivales ya muy marcada y no le afectó tanto, ¿no? Pero yo lo que quería decir, evidentemente está esa incógnita que dice Juanfer, ¿no? Sobre el aguante, la exigencia, el ritmo al que juega el Liverpool. Yo pienso que si tiene el plantel completo lo va a poder sostener, ¿no? Es la experiencia que hay en la previa. Y aquí quedó muy claro que lo que decíamos el año pasado respecto a lo mucho que sufría el Liverpool, la pérdida de Virgil van Dijk y de sus centrales, porque se le lesionaron tres centrales, se lesionó Matip, se lesionó Gómez, se lesionó Van Dijk, lo mucho que pesa ese futbolista en el funcionamiento del Liverpool, ¿no? Porque la fotografía siempre nos muestra a Salah, a Mané, a Firmino, ¿no? A los que sí, celebran los goles, sí, pero Van Dijk es un jugador tan nuclear como todos los otros que acabo de mencionar, ¿no? Porque aparte que es difícil encontrar un central tan determinante en el mano a mano, es el que permite que Liverpool pueda sostener esa presión, porque le pone la línea donde se la tiene que poner, ¿no? Y se ha notado que la vuelta de Van Dijk le ha vuelto a dar al Liverpool el nivel que tenía, ¿no?
Por supuesto, y eso, perdóname, Frank, agrego algo. Hoy el Liverpool puede ser uno de los grandes equipos de Europa, pero está a un punto menos que el Chelsea en la tabla. Es decir, habrá que pedirle permiso al Chelsea de que resbale, de que este equipo del club continúe con ese paso avasallante para por lo menos lograr el liderato de la Liga Premier. Y bien lo dice Daniel, el regreso de Van Dijk se demuestra que le hizo falta la temporada anterior a un jugador de esa categoría.
Morita, una cosa, intenta esto, pasártelo por dentro, porque cada vez que te mueves suena el micrófono.
Ah, ok. Bueno. Dale, sácame y entonces dale, yo lo organizo.
Posición, Mora.
A ver, señor. Es que no oigo a Nacho. Algo le pasó a Nacho.
Sí, Nacho.
Nacho Genos.
Nacho se ha quedado como el Liverpool cuando se lesionó Van Dijk.
Se quedó preocupado Nacho ahí. Nacho, quedó ahí, quedó como líder, como el Chelsea, ahí quedó primero. A ver.
Yo se veo perfecto.
Ahora volvió.
Se veía perfecto, qué raro. Bueno, no, había mucho. Hay dos debates en el chat, ahora lo vamos a mostrar. Por un lado, mejor equipo Bayern que Liverpool, yo creo que es un debate muy, muy, muy válido. Lo que pasa es que el Bayern siempre va a tener el tema de la liga local, es decir... Al final Liverpool se luce más, entre comillas, porque juega contra equipos más fuertes todas las semanas. El Bayern en Alemania no es así, ¿no? Aunque luego pasa por la Champions y te barre igual, ¿no? Y el otro debate es las campañas que hay para el Balón de Oro, para Messi, para Benzema, y que nadie está haciendo campaña por Salah, ¿no?
Correcto.
Pero, chico, esto creo que va a ser siempre así. O sea, por desgracia no tiene la prensa que tienen otros jugadores, pues porque es egipcio, con todo respeto para Egipto, pero es así, y porque es un mercado distinto, porque ya en Inglaterra también creo que hacen campaña por otros que no son Salah también, ¿no? O sea, no es un tema de club de soccer exclusivamente, ¿no?
Ahora, le pasa algo muy parecido a lo que le ha ocurrido siempre a Son en el Tottenham, que claro, es una celebridad en Asia, pero que fuera de Asia es un tipo que nunca se ha valorado, incluso para que juegue en un primerísimo nivel, en un Real Madrid, en un Barcelona, en un Chelsea, en un City.
Y ese es un tremendo jugador. Ese es un tremendo
jugador para haber jugado perfectamente en cualquier equipo de esos.
Sí, sí. Pues nada, ahí queda un poco ya respondido el tema. ¿Cómo vais de resaca? ¿Cómo vais de resaca? Me refiero al clásico, al Barça-Madrid. ¿Qué tal lo estáis llevando bien?
Bien. Bien.
¿Pasa bien. Todo tan rápido que...?
Dani ya hablamos ayer largo y tendido, pero me interesa mucho la opinión de Morita y de Fran, ¿no? O sea, es decir, ahora os preguntaré a todos, ¿no? Pero si queréis hacer algún guiño sobre el partido en concreto, para vosotros, ¿dónde está un poco la clave, ¿no? De la clave de la derrota del Barça y la clave de que el Madrid ganara. ¿Por dónde lo tiráis?
La clave para empezar es que vivimos en una época de clásicos en España muy vulgares, ¿eh? Yo aquí voy a ser cero chauvinista, igual que en su día defendí que, bueno, pues el mundo realmente estaba mirando a Real Madrid y Barcelona cuando jugaban un clásico. A mí me dio la impresión de que ayer el clásico le importaba a poca gente, porque uno rascaba y no encontraba tampoco grandes individualidades. La gente esperaba algo de Benzema, Vinicius jugó bien. En el Barça, bueno, pues Ansu no pasó sin pena ni gloria. Memphis lo intentó, pero tampoco hizo un partidazo. Y al final son dos equipos que se nota que pasan por un momento un poco descafeinado. Se nota que estás viendo frente a frente a dos equipos que ahora mismo no son candidatos a ser, a pelear por una Champions, a estar entre la pole position de equipos que ahora mismo en Europa contarían si tú haces una entrevista por la calle y preguntas a la gente quién es su favorito para la Champions. Y eso creo que se pudo ver ayer. El partido se pudo empatar, pudo caer del lado del Barça si ese gol lo mete Dest, terminó cayendo del lado del Real Madrid, pero me dejó un pozo de muy poquita brillantez.
No, para mí el Barcelona es un equipo todavía tierno en ataque, un conjunto que luce impotente, es decir, con desencanto. Bueno, luego observa uno la reacción del público en las afueras del escenario alrededor del carro de Koeman.
Eso obviamente, fue lamentable.
Eso es lamentable. Obviamente, pues muy lamentable y obviamente, pues imagínense ya hasta dónde ha llegado esto, pues ya la sangre llegando al río, pues o sea, unas sensaciones absolutamente...
Esto es una opinión mía, ¿eh?
Terribles.
Para mí eso no pretendo culpar a nadie, porque es indefendible lo que pasó, evidentemente. Son energúmenos que no tendrían que estar en un campo de fútbol, tendrían que estar en un redil, ¿eh? Como si fueran ovejas. Pero creo que tiene algo de culpa la actual directiva, ¿eh? O sea, están cargando el muerto constantemente a Ronald Koeman. Y el problema es que vivimos hoy en día en una sociedad en la que la gente es muy fácilmente... O sea, no quiero decir que pretendan un discurso populista en ese sentido, no sé si me entendéis, pero que al final la gente le ataca a Koeman. Koeman, cuando termina el partido, es un señor que va a su casa con su mujer en el coche. O sea,
pero
ya está, se acabó el partido. La gente no sabe medir eso. Y sí, insisto, no culpo a la presidencia ni a la directiva del Barça, pero a lo mejor se podría tener otro tipo de mensaje, de no echarle el muerto solamente al entrenador, ¿no?
Sobre todo para un tipo que era leyenda, ¿eh? No sé si para mucha gente ya se le ha caído el mito, pero era el hombre que marcó el gol en Wembley de la primera Copa de Europa del Barça.
Exacto.
Pero mira hasta dónde ha podido llegar esta diferencia, la dicotomía de dos grandes equipos de Europa como el Barcelona y el Real Madrid. De Barcelona se acaba de ir hace poco Cristiano Ronaldo y este es un equipo que no entra en una crisis terrible como la que acaba de sumar el Barcelona, que le apostó prácticamente todo a Messi. Y que ido Messi quedó totalmente a la intemperie y da la sensación de que no tiene ningún tipo de reacción, que sigue siendo un equipo absolutamente muerto, es decir, una inerte, ¿no? Me da pues esa idea de que va a tener que pasar mucho tiempo para que este conjunto vuelva a florecer un poquito más. En cambio, el Real Madrid, pues con las diferencias y con todo lo que podamos alabar o criticar al equipo, ahí se mantiene. Es decir, tiene una realidad mucho más reconocible, pero yo honestamente no sé cuál es la realidad de este Barcelona, porque obviamente pierde con Real Madrid, pierde con el Atlético de Madrid, por ahí gana un partido en Champions, pero en términos generales es un equipo que no tiene un faro, no tiene un guía, no tiene, no sé, yo lo veo absolutamente perdido en el horizonte.
Dani, ¿quieres añadir algo de lo de ayer?
De lo de ayer no mucho más, o sea, hay una diferencia hoy entre los dos equipos en cuanto a jerarquía, que es normal, además, porque están en procesos muy diferentes los dos, ¿no? Y la diferencia ayer estuvo en las áreas, para defender y para atacar. La jerarquía de Militao y de Alaba para defender su territorio, para que a Courtois prácticamente no le llegaran, y la jerarquía en el área rival para definir y para generar situaciones, que en eso el Madrid también fue superior. Lo que yo creo en el Barça es que es como que en este momento está, así como cuando uno era el hermano menor y veía al mayor que hacía determinadas cosas, bueno, dice, cuando cumplas tal edad las podrás hacer tú, ¿no? El Barcelona está en ese proceso de reinicio, de construcción. Ayer jugaron 7 futbolistas de la cantera, ¿no? Es decir, eso para el Barcelona tiene mucho significado. No le sirve para competir hoy al nivel que el Barcelona está habituado. No le va a servir para ganar la Liga, no le va a servir para trascender en la Champions, pero probablemente sí, a 2 años vista, le pueda dejar muy buenos beneficios. Es un consuelo de tontos, puede ser, pero es su realidad en este momento.
Os tiro lo que el Barça va a echar de menos, y es algo que se criticaba todos estos años porque sabía poco, era esto de que te daba Messi de una velocidad de crucero, por lo menos en Liga, que ahora se va a echar de menos. El Barça…
La seguridad de que iba a marcar y que iba a ir sumando puntitos.
Yo estoy escuchando ahora, y anoche me puse algún debate en radio aquí en España, y decían, oye, el Barça tiene que ir ahora entre semana a Vallecas y no estamos tan seguros de que el Barça vaya a ganar en Vallecas. Y Messi te daba ese automatismo de decir, es muy complicado que con el dominio de Messi solo no te baste para sacar el 90% de partidos en España. Ahora que se ha ido Messi, yo creo que el Barça está empezando a ver que estas victorias que te caían y parecían automáticas, ahora hay que sudarlas y ahora hay que jugarlas. Y ahora tienes que encontrar a alguien que te desequilibre lo que te desequilibraba ese hombre que parecía que estaba en decadencia y lo que quieras, pero que metía 30 goles y daba 15 asistencias a final del año.
Pues quería abrir yo un melón, que bueno, alguna vez lo hemos abierto ya aquí en la tertulia, pero un poco ligado a lo que decía Mora también y esto que último que decía Fran, ¿no? Centrándome en el Barça, ¿vale? ¿No notáis un cierto conformismo en el Barcelona? Es decir, parece que perder por la mínima es un buen resultado. Es la sensación que yo tengo ayer de escuchar declaraciones postpartido de directivos, entrenador y jugadores. Por muy mal que esté el Barça, ¿eh? Pero a mí me sigue chocando con lo que nos tiene acostumbrado este club, que creo que por lo menos competir y... No digo que ayer no compitiera, ¿eh? Pero parece que ha calado esa idea, esa filosofía del... Es lo que hay, ¿no? Que en su día dijo Piqué, Koeman y demás, y que ahora como que se va camuflando porque no es políticamente correcto ya reconocerlo. Pero yo es lo que veo en el campo y lo que veo sobre todo después en las declaraciones, como que se acepta que esto pues no hay para más. Y a mí eso me parece un error tremendo. Es como quitar exigencia. Te he dejado sin palabras, ¿eh?
Venga, vamos a otro tema. Vuelvo y me aferro a lo mismo. Yo creo que en la vida... Hay momentos así, todos tenemos en la vida momentos de este carácter donde las cosas no nos salen.
Ahora, por ejemplo, estás en tu momento prime como persona y periodista y vendedor de camisetas.
No, para nada. Mi madre, bueno, hay una obra en Colombia que se llama El Cristo de Espaldas, entonces a veces mi madre me decía, a veces uno tiene la vida va caminando y tiene como que el Cristo de Espaldas, ¿no? Me parece que el Barcelona está por ahí y lo peor es que yo también estoy de acuerdo con ese concepto, que está como cómodo con ser mediocre. Entonces, no nos vamos a desaparecer, pero entonces seamos mediocres. Para un equipo de este talante, de esta jerarquía, de esta historia, de este linaje, llegar así es difícil. Entonces, yo vuelvo y me sostengo en lo mismo que he hablado aquí en el programa contigo, Nacho, y con los muchachos. Es un momento en donde va a tener que caminar mucho por el desierto el Barcelona, pero va a llegar un momento en que va a tener que volver a empezar a subir. Y ahí se va a apoyar en los Gavi, en los Pedri, en los Ansu Fati, en los Eric García, así mientras se reacomodan otra vez toda esta clase de sinergias y de vientos encontrados que tiene un equipo que obviamente va de golpe en golpe, pues que ya los golpes incluso los recibió el carro de Koeman.
Tú ya sabes, y lo he dicho en algún club de soccer, Nacho, que me subleva bastante este conformismo en el Barça y esta resignación, que yo entiendo que es muy cómodo para los protagonistas, pero que me parece muy pobre en cuanto a ideario futbolístico, porque yo defiendo que este Barça tiene para más de lo que parece. Y yo creo que este Barça, probablemente entrenado por otra persona que tuviera más ambición, que tuviera más hambre, que tuviera otro tipo de proyecto, sería otro Barça diferente. Y esta teoría la cimiento en una idea muy, muy simple. En 2008 hace un pasillo el Barcelona al Real Madrid, un Barcelona que estaba, bueno, bajo mínimos, que acabó humillado ese partido porque perdió 4-1, que venía también en depresión, fin de ciclo. En ese Barça había jugadores como Víctor Valdés, como a Vidal, como Xavi, como Touré ya, como Messi, como Henry, como Boyan, como Iniesta, que parecían vulgares, que parecían mucho menos que lo que tenían delante con el Real Madrid. Y luego vino Pep Guardiola y esos mismos jugadores, el 80% de esa plantilla, los convirtió en élite mundial. Sí. Es decir, los jugadores no son buenos o malos como realidades absolutas y como verdades ineludibles. También ese entorno les hace mejores o peores. Y yo creo que muchos jugadores que viven muy cómodos ahora mismo, descargados de esa responsabilidad, porque bueno, porque si perdemos no pasa nada, a lo mejor con un Antonio Conte que les ponga firmes y que tenga otro tipo de ambición y otro tipo de aptitud, veríamos bastante mejores resultados que el Barça, que a lo mejor no tiene mimbres para ser un equipo de época, pero sí tiene mimbres para, yo creo, pelear ahora mismo una liga que tampoco tiene un nivel abrumador en España, que tampoco tiene un Real Madrid que vaya como un avión, que tampoco tiene un Atlético de Madrid que sea fiable 100% ahora. Y el Barça se ha abandonado una idea en la que parece que, bueno, que ser cuartos este año y nos damos con un canto en los dientes. Y
sí,
creo,
señor,
que es muy pobre.
Sí, no es un buen mensaje, no es un buen mensaje. Es más, yo iba a preguntar, ¿ustedes se imaginan que el técnico del Barça hoy fuese Luis Enrique?
No.
¿Cómo sería el discurso, no? ¿Se imaginan a Luis Enrique diciendo que esto es lo que hay? Que no da para más. O sea, y
ojo, que es un discurso que viene de Koeman y viene de arriba. O sea, arriba no, es como, no, bueno,
ya,
no
vamos a echar al técnico. Eso cambió.
Porque a todo el mundo le viene muy bien para que luego los palos que vienen son menos.
Eso es. Se están justificando porque el discurso de Koeman al principio no lo compraba Laporta. De hecho, toda la rumorología del despido de Laporta, del despido de Koeman que filtra Laporta, tenía que ver justamente con una contraposición a esa manera de ver las cosas, ¿no? Esto es el Barça, ¿no? Es decir, ahora el discurso es como se pusieron de acuerdo y llegaron a esa tregua de no agresión y de mantenerlo.
Pero se ponen de acuerdo, creo, Dani, porque son conscientes en la presidencia de que no se lo pueden cargar.
Pero ese discurso fatalista. Pero el discurso fatalista, autocomplaciente, que justifica todo por una supuesta pobreza de plantilla, el Barça no se lo debería permitir.
Pero imagínate las dos realidades. A Solskjaer se lo pueden cargar porque tienen plata para la indemnización y se traerá un otro técnico. Perfecto. Eso lo hace el Manchester porque el Manchester tiene músculo económico para eso. El Barcelona no puede hacer eso. Ah, está más aburrido el discurso de Koeman, siempre dice esto, el estilo de Koeman no esto, el estilo no sé qué, los jugadores no funcionan, los jugadores también salen en contra del técnico, no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una resolución cuando ya se ha demostrado que no se puede, lamentablemente, para un tipo que fue leyenda del Barcelona? No tienen dinero, ni para echarlo, ni para traer a alguien nuevo, de categoría o de jerarquía. Entonces, se tienen que acomodar, entonces es un matrimonio por conveniencia. Que está llevando a la mediocridad a un equipo importante como el Barcelona.
Uh-huh. Le gusta este tema a la gente del chat, está muy, muy, muy revolucionada. Habla aquí incluso un aficionado, Barça Duty, dice, necesitamos, lo que necesitamos es un técnico, creo que es lo que quiere decir.
Una gente cosa con muy... hambre, sea un técnico, sean jugadores, pero gente con hambre.
Sí, sí, que cambie un poco la idea, la actitud, ¿no? Antes de irnos al último tema, que ya estamos empezando a bajar, ¿no? Si esto fuera un vuelo ya estaríamos diciendo, pónganse el cinturón, estamos empezando a descender y demás. Pero una pregunta muy rápida. ¿Os gusta la idea esta de la Maradona Cup que se juega en Arabia Saudí? ¿Faltaría el Napoli? Vete a saber quién juega esto en cuanto a nombres. Y luego yo me he quedado loco con un tema que yo no lo sabía. El que ha organizado esto es Turki Al-Sheikh, el presidente de la Almería. El multimillonario este es tremendo, ¿eh? ¿De dónde se han sacado la Maradona cabeza? Yo esperaba otra cosa, la verdad. ¿Qué os ha parecido?
Un negocio.
Me ha hecho mucha gracia cuando han dicho, apelando al supuesto espíritu proletario de Maradona cuando vivía, que esto con Maradona vivo hubiera sido imposible, lo de llevárselo a Arabia Saudí. La gente igual no se acuerda de que Maradona estuvo entrenando en el Al-Wasl, pero bueno, son lagunas que tienen algunos aficionados.
A Dani no le ha gustado nada esto, yo creo.
No, no, estaba pensando esto que dice Frank, que es verdad, o sea, Maradona como
aglutina
símbolo de la lucha social. Maradona como símbolo de la lucha social es una de las grandes mentiras del siglo XXI.
Pero vamos.
Es una de las grandes falacias del siglo XXI. O sea, alguien más apegado al capitalismo me cuesta mucho imaginarlo, ¿no?
Y al poder en general. Y al poder, esto de Maradona era incómodo para el poder. Bueno, según para qué poder,
Y era ambidiestro, de zurdo y derecho.
Claro.
Correcto.
No sé, yo lo veo como un negocio. Mañana fallece Pelé o el que sea y van a hacer la Pelé Cup y así. No sé, yo creo que a Maradona hay que recordarlo por cómo fue. Yo me quiero simplemente referir al deportista. Ya a su vida fuera de la cancha que quieran, es otro tema y es otra situación. Pero bueno, es una oportunidad de negocio, me parece a mí.
Pero ese es el tema. A mí me parece que esto, con él ya difunto, sigue siendo lo mismo que fue él. Es
ahora, si la familia va a recibir
del concepto
algo,
maradoniano, ¿no?
Pues me parece bien. Pues,
ahora ya, que el pobre hombre ya está descansando, se inventa en la Maradona Cup, está en Arabia Saudí. Ojo, no.
Pero muy mal que no juegue el Nápoles, ¿no?
¿Eh?
Que muy mal que no juegue el Nápoles.
Debería.
Claro, pero es que claro.
Debería ser un cuadrangular Barça, Nápoles, Boca, Cebollitas, ¿no?
Esto es el 14.
Argentino Juniors.
14 de noviembre, que yo no sé cómo le vendrá el Nápoles, supongo que mal, ¿no?
Pero ya, bueno.
Bueno, es que acuérdate que muere ahora en noviembre, ¿no? Finales de noviembre es que muere el año pasado, muere Maradona, ¿no?
Sí, se va a hacer un año, yo creo que es ese mismo día, el 14 de noviembre, ¿no?
Sí, bueno.
No, a mí no me parece mal, a ver, que se haga un torneo homenaje, no estoy en desacuerdo, es decir, si los clubes tienen espacio en la agenda y lo pueden jugar, no me parece mal. Es decir, aquí lo que sí encuentro es una pequeña contradicción del lado del Barcelona, porque yo estuve siguiendo mucho la asamblea de compromisarios, ¿no? En sus dos capítulos, en sus dos semanas, ¿no? Y hubo un momento en que hicieron una declaración en favor del espíritu defensor de los derechos humanos como institución del Barcelona, y a las primeras de cambio se van a un torneo en Arabia Saudí,
sí,
que no es justamente el lugar donde más
se donde volverán esos en enero, derechos, por cierto, para la Supercopa.
Eso Nacho, habla también del peso de específico de los socios en el fútbol de hoy,
¿eh?
25 de noviembre. Oye, el último tema. Os voy a presentar a una persona, no sé si la conocéis, se llama Luis Suárez, sigue jugando al fútbol. Quizás no tiene la velocidad de antes, no presiona como antes, pero quiero que veáis estos datos. Esta es la temporada hasta ahora con el Atlético de Madrid. Insisto, un jugador que ha estado, o sea, está mermado, las cosas como son, no vamos a engañar a nadie, pero 12 partidos, 7 goles, una asistencia, un gol cada 109 minutos. Son datos de esa temporada 21-22, lo de Uruguay no lo he sumado, porque creo que le restaba. Pero tremendo, ¿no? O sea, ayer, bueno, el partido de Atlético de Madrid básicamente lo empata él. Y esto le ha pasado. ¿Qué partido fue también que él hizo dos goles al final? Que también goles de que le caen dentro del área y fue un gol que fue de empate. Ahora voy a mirar qué partido fue. Pero, claro, en un equipo como es el Atlético de Madrid, que tiene a Joao Félix, que tiene a Griezmann, que tiene a, ¿qué más?, a Cuña, que tiene tantos jugadores, al final el que debería estar, entre comillas, por edad de salida, es que no hay que tocarlo, porque demuestra que estando en el área, si le cae una, te la pone a guardar, te la pone dentro.
Pero me vale también el mismo análisis que hacíamos con Cristiano. Para eso necesita el equipo estar cerca del área. Porque partidos en los que Luis Suárez ha jugado lejos del portero rival, han sido partidos muy flojos. Incluso etapas de partido, o sea, Suárez con esos goles ha maquillado muchos partidos en los que ha sido intrascendente durante 80 minutos. Lo que pasa es que luego ha llegado el gol, que al final es lo que queda.
Claro.
Y eso, por ejemplo, yo creo que está detrás de que el Cholo el otro día contra el Liverpool apueste de inicio por Griezmann y por Joao Félix. Porque yo creo que él sabe que para equipos más exigentes que te van a bueno, pues pedir otro tipo de cosas, a lo mejor necesita piernas más frescas, pero en partidos de liga contra rivales a lo mejor menores en los que el Atlético esté bastante más volcado en la portería rival, yo creo que Suárez sigue siendo un tipo muy útil, porque es que en el área pasa como con Cristiano, en el área sigue habiendo muy pocos jugadores mejores que él en el mundo.
Yo creo que Luis Suárez fue, cuando llegó, el gran acicate para que Cholo Simeone diese algunos golpes de timón a su idea de juego, ¿no?
Sí.
Me refiero a que ya él venía en el proceso de incorporar gente con otro perfil, pero la llegada de Luis Suárez prácticamente obligó al Atlético de Madrid a tener que construir y elaborar más el juego para tener a Luis Suárez en el área, para que justamente fuera determinante donde lo es. Y esto que dice Fran es muy cierto, ¿no? Hay partidos en los que el propio Simeone sabe que hay una dinámica de juego que Luis Suárez quizás no va a poder sostener, y es el tipo de encuentros donde lo reserva, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Contra Liverpool ya el Cholo sabía dónde iba a estar la pelota, en qué condiciones se iba a jugar, qué dinámica te iba a poner el rival.
Sí.
Sí, y aparte le salió muy bien esa jugada, ¿no? Independientemente de que el Atlético levanta después del 2-0, fueron fundamental tanto Griezmann como Joao Félix, ¿no?
Yo lo que siento es que de todas maneras este Atlético de Madrid sigue caminando con una nube negra en su fútbol, ¿no? Y que de todas maneras se encomienda a Simeone al colmillo y al hambre insaciable de gol que tiene Luis Suárez, porque es de la única manera que llegan los partidos a tratar de definirse a favor del equipo colchonero, para tratar de maquillar ese mal sabor que puede dejar un momento de un fútbol que no complace, que no llena, y que equipos incluso como la Real Sociedad o el Liverpool, bueno, lo del Liverpool ya está, ¿sabes? Pero que en España le pueden llegar a complicar. Entonces hay un momento en que uno no entiende qué es lo que ocurre con este Atlético de Madrid, que lo único que puede arrancar tal vez una esperanza de positivismo en algo es apoyarse en el insaciable apetito de gol que tenga Luis Suárez para que la ilusión no se muera, no pierda sentido, me parece a mí.
Bueno, escuchando a Mora parece que está en puestos de descenso el Atlético de Madrid, ¿eh?
No es eso, pero es que date cuenta que uno a este equipo le puede pedir más. Es que este equipo a veces uno no entiende cómo puede llegar a exponer esa clase de fútbol cuando puede dar un vuelo mucho más hacia adelante, y a veces queda uno como al debe, ¿no? Como en los cuadernos de contabilidad, el debe o el haber. Y hay momentos en que este equipo del Atlético de Madrid queda con el debe, más allá de los resultados.
Yo creo que tiene mucho de cliché eso, ¿eh? Porque el otro día, por ejemplo...
Yo creo que se habla más antes que ahora.
Eso es. El otro día, por ejemplo, contra el Liverpool, hasta con 10 jugadores, el Atlético embotella al Liverpool, ¿eh? Y el Atlético juega valiente, y el Atlético apuesta por... Bueno, de hecho, el man of the match termina siendo Alisson, en un partido en el que el Atlético juega con 10. Yo creo que eso habla muy bien del Atlético y de jugadores, ya no solo Luis Suárez. Joao Félix creo que está dando un paso adelante este año interesante.
Joao Félix está muy bien ahora mismo.
Sí,
Rodrigo de Paul cada vez se va metiendo más en el engranaje del Atlético, y es un tipo cuyo ADN es ideal para este equipo, para el Atlético de Madrid y para su entrenador.
Lo parió Simeone, sí.
Y yo creo que el Atlético en ese sentido sí está siendo más camaleónico que otros años, ¿eh? Uh-huh.
Sí, también tiene más mimbres, ¿no? Para poder jugar, sí, distintos dibujos, distintos estilos.
Eso es.
Lo ha diseñado el propio Simeone, ¿eh? Uh-huh. Lo ha diseñado. Sí. Es decir, Simeone no tenía, ¿cómo se llama? Capacidad para bailar. Usaba dos zapatos izquierdos, pero ya está moviendo las piernas, ¿no?
Sí.
Estaba revisando. Claro, el contrato de Suárez acaba en 2022. Dentro de poco estamos hablando, el debate será... ¿Renovarías a Suárez? Y es un buen debate, ¿eh?
Porque, es un muy buen debate.
Porque, claro, por edad, sí, yo le dejaría ir, pero por rendimiento, lo mismo te interesa tenerle ahí por si acaso, ¿no? O sea, además.
Lo que
yo
pasa
tengo...
es que además, Nacho, es un tipo difícil de sentar, ¿eh? Porque cada vez que Simeone le ha cambiado,
sí,
cada vez que llega un final de partido y en el minuto 70 y tanto se va al banquillo. Sigue siendo un hombre competitivo ahí, que no lleva bien ser suplente, que no lleva bien rotar.
Si no le cortara al Atlético de Madrid este año, o sea, perdón, si le cortara este año al Atlético de Madrid, yo creo que todavía pega otro atraco, en el buen sentido de la palabra, en Europa. ¿Eh? O sea, todavía
equipo.
No me extrañaría que se fuera, sí, que se fuera un equipo Champions a jugar todavía, no a lo mejor un equipo mega top, pero vamos, no me extrañaría nada. ¿Eh?
Sí. No sé. Yo no sé. Sí, ¿no? Tendría que intentarlo en Italia, tal vez. No sé. No,
Estados Unidos es muy bonita, ¿eh? Y hay ciudades con unas franquicias maravillosas.
Estados Unidos.
Eso es cuando vaya Leo Messi, ¿no? Eso todavía le queda. Le quedan 2 años de contrato con el PSG.
Yo creo que también va a depender si Uruguay llega o no llega a la Copa del Mundo, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, si está Uruguay en Qatar.
Vamos por hecho que sí, ¿no?
Digamos. Supongamos que sí. Suárez querrá por lo menos mantenerse un año más en Europa compitiendo un nivel alto para llegar bien al Mundial, ¿no?
Totalmente. No quería cerrar sin hablar de un tema. Dani, te he dicho que había un tema muy especial al final.
¿De Messi?
No. Es un tema muy importante. Aquí hemos hablado hace poco de una baja muy notable en el Paris Saint-Germain. Que era
la reconciliación.
Mauro Icardi y Wanda se han reconciliado.
No,
ahí está la foto
digas.
Que ha publicado Wanda en su Instagram. Voy a leer el texto. Dice, las fotos que fui subiendo en los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo bien que estábamos.
Vergonzoso.
A partir de lo sucedido, quedé muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. No voy a leerlo todo porque eso es eterno esto.
Pero lee el final, por favor.
Un aplauso, por favor. Acaba con un te amo, Mauro.
No, pero lee el final, Nacho, por favor. Es que el final, es de auténtica. De ser dos auténticos trileros.
De telenovela.
Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvemos a elegir.
Y ya está, no ha pasado nada, venga. De verdad, qué capacidad para vender humo, macho, de verdad. Qué gente, de verdad.
Usted dice que hay que darle el premio Nobel de física vendiendo humo en estado sólido. ¡Allá!
Y un Oscar y un Tony a los dos, vaya dos, de verdad.
Bueno. Dicho esto, me interesa mucho tu opinión, Dani, todo tuyo.
No, que digo que Icardi ya podría dedicarse a jugar al fútbol de una vez, ¿no?
Oh. Bueno, ya en teoría con esto vas a estar en la lista de altas, ¿no? Disponible para Pochettino.
Sí, no estuvo disponible para Le Classic.
Yo te digo una cosa, yo soy Pochettino y mañana le pillo en el vestuario y le digo precisamente eso. Le digo, oye, Mauro, se han acabado ya las gilipolleces y podemos volver a hablar de fútbol ya, porque llevas una semanita vendiéndome humo, de que estoy deprimidísimo, de que no puedo contar contigo y ahora me salís con esto los dos. Os podéis ir tú y tu representante a Qatar los dos.
Yo creo que Pochettino no se enfadará, se alegrará porque era una crisis familiar que
tomadura de pelo, esto, hombre, es una tomadura de pelo.
Ay, madre.
¿Cómo yo se llamaba la Maxi, tercera pata siempre. Del banco?
China
Maxi
Suárez,
tenía razón.
La China Suárez. Estoy esperando el comunicado de la China Suárez. Dani, está tan loro que eso va a salir seguro en el próximo programa. Cuando estés tú, sobre todo.
No sabe, no contesta.
Ya. No, eso no. Dejemos así. No. Además, te digo, no es que tampoco Icardi se haya convertido pues en un valor superlativo en este Paris Saint-Germain.
Y mientras más espectáculos de estos dé, menos credibilidad va a tener.
Maxi López, hermano, estoy contigo. Siempre estoy con tu equipo.
Quería acabar el programa con una cosa bonita y nada más que la habéis atizado al pobre Mauro Icardi. Muy mal.
No, que solucione su tema con la pelota y que lo busquen mejor en el Paris Saint-Germain, que tiene el problema en Paris Saint-Germain.
Nos dan un palo aquí, Cuidado que Nicolás Castro dice, no sé quién está perdiendo el orgullo más rápido, si Icardi con Wanda o Club de Soccer en la sección de romance.
Tienes razón, Nicolás.
Tienes razón, Nicolás.
Hay que aclarar que esto
no
es una coña.
No le demos más carrete a estos estafadores sentimentales.
Y apunta Pipeta a que Mauro Icardi quiere ser otro David Beckham, pues no le queda. Pues no le queda para igualar aquí al amigo David, Madre mía.
Uy, más aún cuando firmó ese contrato ahora buenísimo con la organización de Qatar.
De Qatar. Ese es otro tema, sí.
No.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque si no Dani se va a poner a hablar del tema de Icardi y no le paramos, ya no le paramos. Que a los que nos estáis viendo, si aún todavía no está suscrito, muy mal. Hay que suscribirse, hay que activar las notificaciones, dale al like, ahí está, y entran ahí.
Sigan a Frank Guillén, oiga, y al joven Chapela.
Suscribíos, genial. O si no, Wanda Nara y Cardi irán a vuestra casa.
Son gente genial. Sí, señor. Wanda Nara te va a mandar a llamar, Fran, te va a llamar en este momento.
Ahorita. Bueno, sed buenos,
Así despedimos una nueva emisión.
Saludos de Mauro Icardi, Fran.
Club de Soccer Deluxe.
Exacto, Club de Soccer Deluxe. Gracias, Fran, Morita, Dani.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Cuídense. Chao. Saludos.